Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son ya las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos en Madrid Directo y vámonos ahora al espacio. Rafa Balaguer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, amigos, amigas. Muy bien por aquí.
Estás tú hoy muy motivado, muy contento con el espacio, con las ondas siempre gravitacionales y las señales, ¿no?
Siempre, siempre. Bueno, es que el espacio, claro, como decían en Star Trek, acuérdate que eso es la última frontera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, los humanos siempre hemos querido traspasar fronteras, ver qué hay más allá del horizonte. Y oye, el horizonte final es el espacio profundo y está lleno de misterios apasionantes, por supuesto.
Ay, qué bueno. Bueno, hete aquí que vamos a hablar hoy de la sonda Voyager o de las dos sondas Voyager que se lanzaron hace muchos años.
Sí, se lanzaron pues en 1977. Uh-huh. Así que bueno, hace ya muchísimos años, pero en efecto, como son lanzadas en ese momento, pues en pleno auge de la carrera espacial, también pues después de esa competición por llegar a la Luna en primer lugar con el mundo soviético, pues bueno, luego se pone el interés mucho más lejos y ya se intenta explorar el sistema solar exterior, los sistemas de Júpiter, Saturno y mucho más allá, y por eso se diseñan una serie de sondas. Entonces pues podríamos tener las Pioneer y luego las que seguirían estas Voyager 1 y 2, y que efectivamente, pues con tanto tiempo como han tenido para volar por el espacio, pues son los objetos construidos por los humanos que más lejos están de la Tierra y que se mueven más rápido, porque, oye, es que esto va zumbando, ¿eh? O sea, van vamos, a 1.500 millones de kilómetros por día. Así que imagínate cómo de rápido vuelan, si es que podemos decir volar en el espacio, porque apenas pues habría aire ahí. Es un tipo de navegación cósmica muy interesante. Y de hecho, pues están ya tan lejos, porque están a una media de 20.000 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Y de hecho, pues realmente, si tiene éxito una de las misiones secundarias con las que se diseñaron estas naves, pues sería un momento fascinante, porque aparte de todo el instrumental científico, Voyager 1 y Voyager 2 llevan incorporado pues un disco de oro maravilloso que contiene datos sobre la ubicación de la Tierra, sobre incluso en qué época, en qué momento de la historia del universo se construyeron esas sondas. Y además es un disco, pues oye, a los más nostálgicos les gustará mucho, porque recuerda mucho a un disco de vinilo. Claro, estamos hablando del año 1977.
O sea, un disco físico lleva.
Claro, lleva un disco físico que luego pues se recubrió de oro para hacerlo pues prácticamente invulnerable a las inclemencias del espacio exterior, pero que lleva grabado pues bueno, en 55 idiomas distintos, pues saludos, llevo grabados sonidos de animales, entre ellos pues cantos de ballenas, sonidos pues de la naturaleza, del viento, actividades humanas, música clásica, música de diversas...
Espera, no me corras, porque vamos a poner enseguida uno de los discos que está en esa Voyager, en ese disco de oro. A ver. El 14. Ahí lo vamos a escuchar ahora, porque es de un grupo mítico, y si los alienígenas alguna vez lo encuentran, mira lo que oyen.
Fíjate.
Pero también tenemos este otro también de uno de los míticos de la... Este es Beethoven.
Es Beethoven, sí, sí, sí. Claro, hay de todo, hay de todo. Mm. Incluso, bueno, hay rock and roll, o sea que, bueno, está, yo creo que está muy bien. Mm. El concepto, además, es muy bonito, muy romántico, ¿no? Esa idea de establecer contacto. Mm. Y, de hecho, pues serán estas naves nuestros primeros embajadores en el espacio interestelar, ¿no? Mm. Y imagínate qué bonito sería que una civilización extraterrestre en el futuro llegara a encontrar nuestras Voyager y fuera capaz de reproducir el disco, porque también la nave lleva instrucciones para ver si pueden llegar a reproducir ese disco, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues pudieran oírnos y oír nuestro planeta, sería algo maravilloso. Y de hecho, ya que hablábamos antes de Star Trek, es muy bonito porque, mira, estos días que a lo mejor apetece recuperar alguna película clásica, yo recomendaría a los oyentes que recuperaran, si no la han visto, la primera película de Star Trek, en el que una nave extraterrestre se acerca a la Tierra con extrañas intenciones, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues resulta que eso que nos está llegando, que no sabemos de dónde procede exactamente, qué inteligencia extraterrestre puede ser, resulta que plantea ese escenario. O sea, una civilización extraterrestre ha encontrado la sonda Voyager y la envía de nuevo a casa a ver de dónde ha salido, a ver qué es aquello. Así que fíjate qué bonito la ciencia ficción, cómo se junta con la ciencia pura y dura. Y por qué no soñar en ese instante que alguna de las ondas Voyager regresara en forma de un saludo cósmico por parte de una civilización que ha encontrado nuestra nave. Bueno, sería muy bonito.
Rafa, las lanzaron en 1977. ¿Y qué vida útil se supone que tienen? ¿Hasta qué año estarán operativas?
Claro, pues llevan combustible nuclear y entonces, pues lo que, una vez conseguido las misiones científicas primarias, que era pues estudiar bien el sistema de Júpiter, el sistema de Saturno, pues empezaron a desactivar todos los sensores para precisamente ahorrar energía, ese combustible nuclear que llevan. Así que, pues más o menos, si todo sale bien con ese ahorro de energía, pues estarán hasta 2040 enviando señales, porque de hecho, pues las naves siguen funcionando y seguimos recibiendo señales de manera habitual, excepto que algo ocurra. Y ese incidente extraño, pues ocurrió hace muy poquitos días, el pasado 21 de julio, pues bueno, a causa de un error humano que desviaron la antena con la que la nave Voyager 2 se comunica con nosotros, pues oye, la antena quedó desalineada y se perdió el contacto con esta sonda. Mm. Así que pues imagínate, en la NASA pues se preocuparon muchísimo, porque además, como bueno, como casi siempre ocurre, ¿no? Pues el error típico humano, que alguien se despista y pone un parámetro mal en las instrucciones que se le enviaron a la nave para reorientar la antena, y se introdujo un error de 2 grados, que bueno, en el espacio pues un error de 2 grados es muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que la nave está tan y tan lejos que si no tenemos una precisión muy buena en el apuntado de esas antenas para transmitir y recibir la información, pues eso fácilmente se puede perder. Así que bueno, eso es lo que ha ocurrido y ha sido causa de preocupación grave. Porque bueno, la verdad es que hacía muchísima ilusión a nivel científico que estas naves siguieran funcionando y siguieran enviando datos de esas regiones tan lejanas, porque piensa Pilar que ya han dejado lo que llamamos pues la zona de influencia del Sol, uh-huh. Donde ya el campo magnético del Sol y el viento solar son las partículas cargadas de altísima energía que salen del Sol en todas direcciones y que bueno, cubren un área inmensa. Tenemos que imaginarnos una estructura similar a la de una esfera gigantesca que llega a millones y millones y millones de kilómetros, que envuelve nuestro Sol y que al final, visto desde fuera, tiene forma un poco como de cometa. Está achatada por una parte, por la parte frontal hacia donde el Sol se mueve, y luego la parte de trasera del movimiento del Sol pues está más así en forma de uso más afinada. Es una estructura magnífica que de alguna forma delimita nuestro espacio, el espacio del Sol en el medio interestelar. Y ya empezó a no detectarse esa influencia de ese campo magnético y esas partículas que envía el Sol hace años, así que podemos decir que las Voyager están ya saliendo de nuestro sistema, pero aún no han salido del todo, les queda cruzar la estructura más externa del sistema solar, pues que a nivel físico estaría llena de miles de millones de cometas, pequeños fragmentos de roca, hielo, polvo, materia orgánica, que ocupan una zona que llamamos la nube de Oort. Pero bueno, realmente son los objetos enviados por humanos, construidos por el hombre, que realmente están más lejos de casa. Sí. Y por ahí eso la preocupación. Oye, si perdemos el contacto con esto, que es lo que está más lejos, dejaremos de recibir estos datos tan valiosos sobre la influencia de nuestra estrella en el medio interestelar.
Bueno, eso porque ahí tenemos que ver los humanos. Y estas otras señales que de vez en cuando llegan, no sabemos de dónde y con quién, y que llegan, son señales de radio, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, claro, actualmente con la tecnología de la que disponemos podemos estudiar el cosmos en múltiples longitudes de onda del espectro electromagnético. Así que lo podemos estudiar en las ondas de radio, en las ondas de luz, por supuesto, con un telescopio tradicional, pero también en rayos X, rayos gamma, microondas, etcétera. Pero lo que ocurre es que de vez en cuando se detectan emisiones de radio que son muy, muy, muy extrañas. Y cuando decimos que son muy extrañas es porque se repiten con una periodicidad que las hace parecer de origen artificial. Porque, claro, si observas una emisión de radio con una precisión que raya la perfección absoluta, pues bueno, tiendes a pensar que eso puede tener un origen pues tecnológico artificial, ¿no? Como por ejemplo, claro, algo que todos los oyentes pues van a saber interpretar. Imagínate las señales horarias que oímos en todas las emisiones de radio, ¿no? Pues tendrían una periodicidad fantástica, exacta, motivada por esos relojes atómicos que las están generando, etcétera. Pues eso que lo oímos nosotros en casa tranquilamente, pues esa señal se está emitiendo al espacio, salen a la velocidad de la luz de la Tierra. Entonces, imagínate, volviendo a una posible civilización tecnológica extraterrestre que nos pueda estar escuchando, pues podría llegar a captar, ¿por qué no?, con un radiotelescopio muy potente, nuestras señales horarias. Y verían que, pues cada 60 minutos se emiten unos pitidos, ¿no? Y podrían llegar a la conclusión que, oye, eso lo ha creado una inteligencia, no es un fenómeno natural. Pues, ¿qué ocurre? Que nosotros desde la Tierra observamos de vez en cuando señales de radio que tienen una periodicidad pues muy sorprendente. Y ahora lo que ha llamado mucho la atención es que se ha identificado una fuente de estas emisiones de radio, pero bueno, que lleva desde el año 1988 pues emitiendo unas señales que tienen una estructura muy, muy, muy extraña y que se emiten entre 30 segundos y 5 minutos, pero cada 21 minutos, además.
Uy, qué agobio, ¿no? ¿Tiene nombre la señal?
Uy, sí, sí, la señal es alucinante porque, mira, la señal se llama GPMJ183910. Así que fíjate. Uf.
Como no sabemos ni quién ni lo que hay detrás,
oye,
Dios mío.
Mejor Onda Madrid, ¿vale? O sea, yo no sé. Esto es normal porque en ciencia, claro, todo se le pone un número de catálogo y bueno, hasta que no se consolida
bueno.
el objeto, que probablemente sea un objeto natural, pero de momento, pues es de naturaleza desconocida.
Si te parece, desde aquí, si acaso, desde Onda Madrid, desde Madrid directo, les mandamos un saludo, por si acaso.
Por si acaso, sí, sí, yo desde luego, yo la verdad es que estoy muy preocupado del patrimonio electromagnético de la Tierra, ¿eh?
Ya.
Porque claro, desde que se popularizan las emisiones de radio, televisión, todo eso, pues tú imagínate todos los programas que se han hecho y tal.
Ay, calla.
Que alguien los pueda recuperar por ahí, ¿eh? O sea que, bueno.
Rafa, que tengas un buen fin de semana. Gracias.
A vosotros.
Hasta
igualmente.
Hasta luego. Son las 6:18 minutos.
Madrid directo, en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid directo, en Onda Madrid.
Son las 6:20 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, que estamos en Madrid Directo y vamos a hablar ahora con una invitada que es ingeniera química, ex nadadora de alto rendimiento, piloto de helicópteros, que viene a presentarnos su libro Sorprende a tu mente, de la editorial Planeta. Cuéntanos, Sara González.
Desde niña confiesa estar pendiente de su cerebro, pero fue en 2011 cuando se metió de lleno en la neurociencia. Es exnadadora profesional, aprendió a pilotar helicópteros y para ella la intuición es la puerta por la que sale nuestra sabiduría. Es una de las únicas trainers de técnica y tecnología de neurociencia en España, especializada en alto rendimiento cerebral, y hoy viene a presentarnos su libro Sorprende tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida, de la editorial Planeta. Ella es Ana Ibáñez.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, y de saludarte. La verdad que da un poquito de cosa, ¿eh? Con tanta experiencia vital y profesional que tú tienes, y que hables tú de la mente es fundamental por los trabajos que tú has tenido y has desarrollado, ¿no?
Pues sí, y fíjate que, o sea, que está muy bien que hable alguien para que todo lo que ha hecho tampoco le ha resultado fácil, porque claro, yo cada una de las cosas que he ido haciendo han sido retos donde he tenido que superar mis frustraciones también, mis miedos, e ir paso a paso, y eso está muy bien saberlo. Uh-huh. Que a veces cuando decimos el currículum, ¿verdad?, parece que lo hemos hecho sin esfuerzo, y no, es verdad, es un proceso de superación.
Uh-huh. Pero, ¿cómo es tu cerebro? Y perdón por la indiscreción.
Pues mira, yo es que a mi cerebro lo entreno mucho. Claro. Como estabais diciendo, claro, yo tengo centros en Madrid y Barcelona que se llaman Mind de Mente, Mind Studio. Uh-huh. Y yo me entreno cerebralmente. Entonces, igual que nos entrenamos nuestros músculos en el gimnasio, pues bueno, yo me entreno habitualmente a nivel cerebral y entonces es muy flexible. Mi cerebro se adapta muy rápido a las circunstancias y bueno, es una cosa muy, muy agradable de vivir. Por eso yo me dedico a esto y intento acercarlo a cuanta más gente mejor.
Uh-huh. Supongo que a todos, por ejemplo, los que estamos aquí sentados en la mesa, a lo mejor no es tan fácil eso de entrenar el cerebro porque no tenemos las claves con las que tú sí. A lo mejor nos puedes explicar cómo podemos hacerlo nosotros.
Pues sí, mira, de eso va, de hecho, el libro. Porque independiente de que puedas entrenar tu cerebro en centros como el mío, que eso lo haces a nivel de frecuencias, es verdad que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, podemos jugar mucho con nuestro cerebro y llevarle a lugares nuevos. Y eso es una novedad, porque hasta ahora yo creo que hemos aprendido que el cerebro es esta, pues como esta caja negra, difícil de modificar, casi que es de una manera y no podemos hacer nada. Y no, o sea, realmente nosotros podemos hacer muchas cosas para mejorarlo en el día a día. Y yo te diría que una de ellas, bueno, en cada capítulo del libro que trato como los grandes temas, como pueden ser ansiedad, el estrés, cómo transformar el estrés en algo positivo, hablo de la concentración, de la energía vital, de la autoestima, de las emociones, bueno, pues siempre, fíjate, se trata de jugar con nuestro cerebro para que en vez de que él vaya a lo que va de manera natural, que es asustarse, porque nosotros no lo sabemos, pero nuestro cerebro está programado para asustarse, para defendernos de las amenazas. Entonces siempre tiene una tendencia a ver las cosas un poco más complicadas de lo que son. Y nuestro trabajo está en enseñarle, oye, calma, que esto no es una verdadera amenaza, entonces conéctate con estas otras experiencias que ya has vivido y en las que has visto que ha salido bien, o sea, que no tenías por qué asustarte. Y entonces eso cerebralmente se traduce en conectar nuestras áreas más sofisticadas, que son los prefrontales, y desactivar nuestra amígdala, que seguro que habéis escuchado hablar, pues el secuestro de la amígdala, que es cuando cuando se emite mucho cortisol, cuando estamos estresados. Y entonces es un jugueteo. Entonces, para deciros, por ejemplo, una cosa concreta, mira, frente a un reto que tengas y que notes que te impone un poco, que te asusta, lleva a tu cerebro a que vea una imagen de ti con esa situación ya conseguida y conseguida con éxito. Es decir, tú donde estés, cierras los ojos, te conectas con esa acción o con esta cosa que te asusta un poco y te llevas a esa situación ya conseguida y con éxito y tú disfrutando en ella. Cuando haces eso, tu cerebro se calma mucho porque no es capaz de diferenciar si aquello que estás imaginando muy vívido está ocurriendo de manera real o no. Y es una manera de calmar a nuestro cerebro.
Pero Ana, si no te interpreto mal, ¿puede haber un estrés positivo o sacar algo positivo de una situación de estrés? Que a veces nos preocupa mucho. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, es que fíjate que cualquier cosa que es novedad para nosotros y que nos exige hacer algo que no hemos hecho antes, es un estrés. Es un tipo de estrés. O sea, estrés es llevar a nuestro organismo a hacer algo que no había hecho antes. Pero entonces, cuando nosotros sometemos a nuestro organismo a un estrés, como puede ser en el mundo laboral, por ejemplo, hacer una presentación o entregar un proyecto, o tener que hablar en público o hacer un examen, eso es positivo porque hace que tú utilices mucha de tu capacidad. Bajo presión, nuestro organismo nos da más. Pero para que sea positivo de verdad y sea un avance a nivel de organismo y que no nos haga daño, tenemos que tener dos variables en el estrés. Y es para que sea positivo. Entonces, la primera es que tienes que tener muy claro cuál es el beneficio detrás de ese estrés. O sea, que tú cuando te enfrentas a algo que es estresante y que al ser estresante siempre es incómodo, tienes que tener muy claro, oye, yo por hacer esto, tengo esto, consigo esto, tengo ese beneficio. Y a veces el beneficio simplemente, bueno, pues pierdo el miedo y me atrevo. O sea, que eso hay que tenerlo muy claro. Y la segunda variable es que hay que limitar el tiempo. Para nuestro cerebro es muy importante saber que un estrés tiene un fin. Tiene un final, porque si no, él tiende a pensar que eso va a ser incómodo para siempre, que va a estar toda la vida, y eso no nos suele pasar con los estreses. Entonces está muy bien decir, bueno, pues este estrés va a terminar cuando entregue el proyecto o cuando haga esto, son 25 minutos de dar una charla. Uh-huh. O sea, que las dos variables, el beneficio uh-huh. y el tiempo, es muy importante.
Ana, dos emociones fundamentales en las personas, el amor y el miedo. De esto, ¿cómo salimos indemnes? Que es complicado, ¿no? A lo mejor.
No, es que no podemos salir indemnes, Pilar. El amor y el miedo nos tienen que rozar, los tenemos que sentir, o sea, somos seres sintientes y es verdad que son las dos grandes emociones. Y como te decía, fíjate que el miedo es para lo que estamos más programados. Nuestro cerebro está más programado para que sintamos miedo y nosotros le tenemos que llevar a que sienta más amor, entre comillas. Entonces, amor es entendido como esa pasión, como la motivación, como las ganas de hacer algo o de estar con alguien. No tiene por qué ser un amor romántico, sino que es el amor por, bueno, esta situación de pasión por algo, ¿no? Y de emoción. Y entonces a nuestro cerebro, siempre que le llevamos frente a una situación que nos asusta o frente a miedo, le llevamos a ver la parte amorosa de esa situación, empieza a disiparse mucho el miedo. Y fíjate que una de las herramientas increíbles a nivel cerebral y que activa muchas áreas cerebrales y que lo sabemos por resonancia magnética funcional que se hace, que son imágenes del cerebro, es ver que cuando un cerebro siente amor, es decir, cuando nos conectamos con sensaciones amorosas o hacemos algo bueno por los demás, se activan muchas más áreas cerebrales y muchas de las áreas cerebrales más sofisticadas y mejores que tenemos, y nuestro cerebro funciona mejor. Así que el amor es un potenciador cerebral maravilloso.
Uh-huh. Y cuando tenemos esas crisis tan tremendas que llamamos de ansiedad, ¿ahí qué es lo que se desata en el cerebro? ¿Eso es miedo lo que estamos teniendo? ¿O es que no somos capaces de resolver una situación y reaccionamos así con esa ansiedad?
Sí, son las dos cosas. Mira, en el libro, yo creo que uno de los capítulos que quizás es más novedoso es cómo enfoco yo la ansiedad. Y en el fondo, lo que digo es, la ansiedad es la manera que tiene tu cerebro de decirte que está aterrorizado, o sea, que está muerto de miedo. Mm. Pero fíjate que no tiene por qué ser real ese miedo que siente, de hecho no es real, sino que es una historia mental que él se ha montado, y eso es importante saberlo. La ansiedad es un esquema mental, un cuento que nuestro cerebro se ha montado y que te hace sentirte muy incómodo y asustado sin ningún motivo. Y fíjate que esto ocurre después de haber tenido estrés sostenido, que es diferente, el estrés y la ansiedad, porque el estrés nos ocurre cuando tenemos una situación que está ahí, en ese momento, y que nos estresa, como puede ser eso, pues tener que hablar en público. Pero la ansiedad te viene en un momento en el que tú puedes estar en tu casa sin tener nada que te esté estresando, nada ahí presente, y sin embargo sentir esa sensación de que se te acelera el organismo, la respiración, o que tienes esta sensación tan incómoda que a veces piensas que te está dando un ataque al corazón. La gente que tiene ataques de ansiedad fuertes piensan que se están muriendo. Y esa ansiedad es la manera que tiene tu cerebro de decir, estoy muerto de miedo, hay algo que como que se ha descolocado aquí, y a mí me gusta decir que es como una rabieta. Entonces, en el libro doy unas pautas, fíjate, que se resumen, que es como de sentido común, y es decir, mira, cuando tú tienes un ataque de ansiedad, o ansiedad muy fuerte, tienes que intentar verte desde fuera y darte cuenta de que no eres tú el que está provocando ese ataque de ansiedad, sino que es tu cerebro que está asustado y quiero que le veas como que sea un niño que está muerto de miedo. Pues si tú eres capaz de calmar a ese niño, de despistarle, que mire otras cosas, vas a bajar mucho tu ansiedad. Ahí doy unas pautas que la verdad es que quien las sigue me dice que le ayudan mucho, así que espero que os ayude.
Ay, a ver si es verdad. Oye, otra cuestión, los recuerdos que tenemos almacenados en nuestro cerebro, ¿esos sirven como base de entrenamiento también?
Sí, qué bien que digas esto, Pilar, porque es así tal cual. Fíjate que nuestro cerebro, ayudado por el hipocampo, que es un área cerebral muy importante relacionada con las memorias, pues mira, todos los recuerdos que nosotros tenemos guardados dentro, los tenemos guardados porque han tenido un componente emocional, porque nos han hecho sentir algo. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos muchos más recuerdos de lo que somos conscientes. Y eso ocurre, fíjate, cuando, por ejemplo, que nos pasa a todos, ¿no? Ya vas a un lugar y de repente hueles algo y te viene una memoria de tu infancia y dices, bueno, no me acordaba de esto para nada. Pero ese olor ha despertado una memoria emocional que tiene guardada tu hipocampo y que hace que tú recuerdes cosas. Entonces, fíjate que nuestro cerebro está lleno de estas memorias emocionales y nosotros las podemos utilizar mucho a nuestro favor, porque todas las memorias que son positivas las podemos apelar y llamar. Cuando tú has vivido, por ejemplo, yo ayudo mucho, animo mucho a que cuando tienes que hacer un reto, y todo es antes de un reto que te supone un poco de inseguridad, te sientes un poco, oye, es un poco pequeño, ¿no? No siempre piensas que todo va a salir bien. Entonces, cuando tú tienes un reto y estás hecho un poco más pequeño, te animo a que vayas cerebralmente y recordando, cierres una vez más los ojos y vayas a una situación que tengas guardada en tu memoria donde te sentiste orgulloso y orgullosa por haber superado algo. Porque algo era difícil y fuiste capaz de hacerlo. Cuando tú haces eso y apelas a esa memoria, tu cerebro se calma y te ayuda a que esa situación que tienes en ese momento, que tienes que superar, te sea más fácil. Así que eso lo podemos hacer con todo tipo de recuerdos. Recuerdos en los que estabas, que te sientes orgulloso de ti, recuerdos en los que te sentías muy querido, querida, o cualquier emoción que quieras traer hacia ti que sea positiva. Hay que llamarlas.
Bueno, pues vamos a entrenarnos el cerebro con este libro fantástico de Ana Ibáñez. Sorprende a tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Que ha sido un placer hablar contigo esta tarde, Ana.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos aquí en Madrid Directo. Adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez.
Son las 6:33 minutos de la tarde y recibimos ya en nuestros estudios a Alicia López Los Santos. Alicia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pilar.
Bueno, vamos a hablar de amor en el verano, de las parejas. Pregunta del millón. Cuando llega el verano, ¿las parejas qué hacen o qué deben de hacer? ¿Irse juntas, irse por separado para descansar o qué?
Pues
¿cuál
depende,
es la opción?
Depende de cómo esté la pareja. Hay parejas que realmente necesitan tomarse un poquito de tiempo en solitario, pues porque están pasando una crisis o un mal momento y tienen que recapitular el año y es una época pues que te da para estar contigo mismo en cualquier lugar, porque hace buen tiempo, porque te puedes sentar en cualquier sitio a leer un libro o a pensar. Y luego las parejas que están bien, Pilar, pues esas tienen que aprovechar.
Pero juntas.
Yo creo que sí, sí, porque si no tienes tiempo durante el año, ¿no? Es una buena época también para estar con tu pareja y disfrutarla. Uh-huh. Y recuperar el tiempo perdido, que durante el año es muy duro. El trabajo, si tienes niños, todo eso.
Sí, es que eso todo suma al final. Bueno, llega el verano, te vas de vacaciones y situación. Pareja que ha tenido problemas durante el año, ¿qué deben de hacer? ¿Juntos o no? ¿O necesitan todavía descansar más el uno del otro?
A veces, cuando hay estadísticas que comentan que las parejas se separan, que hay mucho porcentaje después del verano, realmente no es por el verano, es porque traen ya una crisis de pareja anterior. Y uh-huh. en el verano, pues las cosas a veces agudizan, porque las personas piensan, bueno, en verano lo vamos a solucionar. Y Pilar, a veces no se soluciona, se empeora, porque pasas muchas horas con esa persona.
Y llegas a la ruptura, a lo mejor, ¿no?
En ese momento igual no, pero te planteas cuando vuelves el decir, no me merece la pena estar con esta persona. El único rato o el único tiempo del año que tengo para descansar, para disfrutar, me lo he pasado discutiendo o haciendo lo que la otra persona quiere. Y ahí te das cuenta también de con quién estás casado o con quién estás conviviendo, porque le ves las 24 horas, Pilar, y no te puedes esconder en el trabajo ni en los niños, sino que es todo el tiempo para ambos.
Estos que nos cantan aquí son los que sí tienen ganas y están bien, ¿no?
Estos se te ponen los pelos de la carne de gallina, porque vaya canciones apasionadas y amorosas, que también son del verano, porque el verano claro. es que como los instintos están ahí a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Para lo bueno y para lo malo, porque Pilar, date cuenta que a veces durante el año, pues a veces con nuestra pareja pues estamos bien, pero sin mucha intimidad. Y sin embargo, durante el verano pues hay mucho roce. Y a veces no apetece. Y ahí también te das cuenta que hay un problema. O al otro no le apetece. Uh-huh. Y dices, ¿qué pasa? Yo no le gusto. ¿Dónde está la pasión? Pues el verano testea también eso. Y es otro de los síntomas de que igual no estamos tan bien como creemos.
No, pero hay que ser positivos, ¿eh? Hay que ser positivos. Y eso siempre en vacaciones, después de pasar todo el año con el trabajo también. Y a lo mejor es ahí donde te das el respiro. Esta opción que últimamente se ve más... de que las parejas que se llevan bien, que están estupendos, pero que deciden tener ese respiro individual y que se van solos o con amigos,
sí.
sin estar juntos. Eso sí, también es una buena...
Sobre todo entre las parejas jóvenes, uh-huh. que tienen grupos de amigos distintos, el chico, la chica, pues en vez de estar todas las vacaciones los dos, pues dejan unos días para escaparse con los amigos o para escaparse con las amigas. Pero sabes, Pilar, ahí surge también un tema, el tema de los celos. Porque claro, tú estás con tus amigas o con tus amigos, pero tienes el WhatsApp todo el rato saltando.
Ay.
¿Qué haces? ¿Dónde estás? O sea, hay que saber...
Pero supuestamente están bien.
Sí, pero ahí notas que estás celoso. Igual cuando te separas, ¿no? Entonces hay que saber también dejar libertad a la pareja para que vuelva con ganas de estar contigo. Que tenga ganas de ti, como dice la canción. Entonces, si asumimos que nuestra pareja va a salir con gente o con amigos, o igual con hermanos, hay parejas que coge y va con su propia familia a un viaje y no se lleva a su pareja, sino que es el momento que la familia se une, los padres y dos hijas, por ejemplo, y hacen un crucerito. Y los padres quieren estar con esas hijas, sin familia, sin novios, sin parejas. Bueno, pues hay que saber que en ese momento, si tu pareja ha decidido eso, pues vamos a respetarlo, porque si le damos esa confianza, seguro que se nos devuelve con creces.
¿Y si te has ido, estabas mal, y si te has ido por separado, a la vuelta, el reencuentro?
El reencuentro es de conversación profunda, porque claro, hay veces que hay un interrogatorio, ¿no? ¿Y qué
a ver
hiciste?
¿Qué pasa?
Y tal. Bueno, pues y bueno, ¿a qué hora llegabais y con quién estabais? A ver, ahí sí que se ve un poco, pues si la pareja realmente ha accedido a tu opción con una honestidad o realmente lo ha hecho para no hacerte daño y que tú como que te has impuesto. Pero bueno, mientras la pareja lo respete, como se lo tome la pareja, tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, Pilar, porque realmente la pareja es compensación. A veces das tú y a veces da el otro, pero no tiene por qué hacerlo de la manera que tú quieras mientras te respete y mientras te dé la libertad y la opción de hacer lo que tú creas más conveniente. Pero todo no podemos pedir. Igual no le gusta que lo hagas, pero lo acepta. Y por lo menos lo mínimo que podemos pedir es que lo acepten y lo respeten.
Y no se deben de utilizar a lo mejor las vacaciones, tanto las individuales como las en pareja, para resolver problemas a lo mejor, ¿o sí?
A veces sí, Pilar, porque nos falta ese plus de comunicación. Y a veces ese plus de comunicación nos lo da el tiempo. Sobre todo en parejas que tienen niños pequeños. O que ha habido algo que no has terminado de resolver porque hay que hablarlo.
Y eso no te puede generar un estrés, el estar pendiente. Vamos a irnos de vacaciones. Tenemos que hablar. Y a ver por dónde vamos a salir.
Pero también es un síntoma de que quieres solucionar la pareja. Porque si no, no querrías ni hablar. Y menos en un país como el nuestro, que se trabaja tanto, tantas horas, y que para la mayoría de las personas es la vía de escape. Están deseando que lleguen las vacaciones para desconectar. O sea, es muy importante para nosotros las vacaciones. Si encima dejas las vacaciones para poder arreglar un asunto de pareja, olé por esa pareja. Porque eso no lo hace todo el mundo.
No, claro. Es que tomar esa decisión es complicada, ¿eh? Pensar a ver si ese rato que vamos a tener, pues vamos a poder hablar. Sobre todo, fíjate que estamos hablando de la falta de diálogo.
La comunicación. Es uno de los problemas de que cuando vienen las consultas las parejas, son lo primero que dicen. Es que nos falta comunicación. Claro, y pues que a veces la comunicación, tú llegas a casa por la noche, estás cansada, y tu pareja igual también, pues te ves una serie, cenas, y te vas a la cama. Entonces, ¿qué vas a hablar en ese momento? Si ya vienes de problemas de trabajo, de problemas con uno, con otro, harto de solventar problemas, ¿no? Entonces, ¿también los vas a buscar cuando llegas a las 8 a casa, o a las 8:30? Que es que los españoles, como te digo, trabajamos muchísimo.
Lo que pasa que en una relación, al final, si no acabas hablando, al final acabas siendo un desconocido para el otro, ¿eh?
Claro, por eso siempre hay que buscar, yo siempre les digo a las parejas que tienen que buscar un ratito al día para estar tranquilos, aunque sea media hora, aunque sea tomándose un refresco después de cenar o antes de cenar, mientras se prepara la cena. Y ahí las personas hablan y ya se comunican, tienen ese ratito, o irse un día a la semana a cenar solos, sin amigos, sin niños, sin nadie, para obligarse a tener esos ratitos en común. Luego te haces adicto a ellos y te gustan, Pilar.
Ah, mira, ahora de la necesidad hay que hacer virtud. Está con nosotros también Marta Zúñiga, que la veo súper atenta.
Es que me parece un placer escuchar,
claro,
a Alicia.
Las explicaciones que estás dando. Sí. Tú estás bien con tu chico, claro.
¡Uy! Perfectamente.
No, pero fíjate las explicaciones, lo de la ausencia del diálogo y de comunicación.
Creo que la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Entre pareja, entre amigos y entre compañeros.
Sí, para que no lleguemos a esto otro que le pasa a esta mujer.
Escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento.
Ay, los desamores, cómo acaban las historias que acaban mal al final, ¿no?
Sí, siempre se sufre, aunque haya comunicación para decir que se acabó, pero siempre se sufre. Fíjate que a nivel psicológico hay estudios que comentan que un divorcio es tan traumático para el cerebro como el momento de nacer. Fíjate, si igual es un estudio, es un poquito de estas universidades de Stanford y tal, no sé qué. Pero es un trauma para mucha gente y lo llevas a lo largo de mucho tiempo. No se te olvida. A fin de cuentas, un desamor es una brecha en el alma.
Sobre todo cuando has convivido, has tenido experiencias conjuntas, has abierto un camino en tu vida, tu experiencia total para la vida, y de repente eso se rompe por la razón X.
Has apostado.
Claro.
Y has soñado, has proyectado en esa persona un futuro. Y si hay hijos, pues todavía dices, tienes la responsabilidad de, no le voy a dar a mi hijo una familia como otros niños. Y eso a los padres también les responsabiliza mucho. Con lo cual hay que intentar dialogar para no llegar a la ruptura. Y si se llega a la ruptura, pues que sea de la forma más civilizada, más armoniosa y con mucho amor también.
Esa es otra otro momento, digamos, complicado en una pareja con los hijos cuando se decide tomar una decisión que es de ruptura al final, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta a los niños. En ese momento tenemos que ser generosos y no pensar en nosotros, sino pensar en nuestros hijos, que a fin de cuentas es nuestra gran responsabilidad. Y hacerlo de tal forma que para los niños no sea nada traumático. Y por supuesto, nada de echarles a los niños al otro. O sea, hablarles mal del otro. Los niños eso no entienden.
Y en esos momentos de comunicación de esa pareja que tiene ese problema y que intenta solucionarlo, o al final no puede solucionarlo, me imagino que será importante no solo el fondo, sino también la forma en cómo se haga, ¿no?
Claro, totalmente. Porque hay mil causas para que una pareja se desenamore. Pues ya hemos hablado aquí muchas veces, las familias, una infidelidad, lo que sea. Pero hay que ser generoso con la persona con la que has compartido parte de tu vida. Y te tienes que quedar con los buenos momentos, porque los hubo también, Pilar. Aunque al final parece que no hubo, sí los hubo. Y fíjate, las parejas cuando se van haciendo mayores, las personas, se acuerdan de los buenos momentos también vividos con aquellas parejas que tampoco eran tan buenas. Pero aquel viaje que hicimos, cuando le conocí, aquella primera cena, eso se recuerda con el tiempo. Nos olvidamos de lo malo. Lo que ha dicho la autora anterior, ¿no? El cerebro lo preparamos, igual que las mamás cuando tienen los bebés se olvidan del sufrimiento, porque si no tendrían más bebés, porque se sufre bastante. Pues pasa lo mismo en la vida. Somos supervivientes y nos vamos olvidando de lo malo. Y al final te quedas con lo bueno. Y tiene que ser así, porque si no, entramos en un bucle tóxico.
Ay, pues ahí no queremos llegar. Ahí no queremos llegar. Bueno, no te vayas, Alicia, porque ha llegado el momento con Marta Zúñiga de repasar las cosas destacadas de la agenda que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Porque comienzan en Madrid las fiestas más castizas, ¿no?
Sí, miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid van a ser los encargados de pronunciar esta noche, muy prontito, dentro de nada, a las 9, el pregón con el que arrancan oficialmente las fiestas de San Cayetano.
Estas fiestas también forman parte de nuestra idiosincrasia, de que con el Cuerpo de Bomberos de Madrid está muy relacionado con la Virgen de la Paloma. Consideramos que es nuestra patrona.
Claro, porque hoy es el arranque oficial con ese pregón de los bomberos que, como nos contaba el jefe del cuerpo, Rafael Ferrandiz, también tendrán un papel relevante el Día de la Paloma, el 15 de agosto, dado que también son ellos los encargados de la bajada del cuadro del altar del templo de la popular patrona de Madrid. San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma componen esa tríada de festividades que marcan la primera quincena de agosto en la capital. La Plaza de Cascorro y la del General Vara del Rey son los dos escenarios principales para las fiestas de San Cayetano. Hoy, elección de los personajes castizos y actuaciones musicales de Desmontando la Zarzuela y Lucrecia.
A la playa de Mongó, donde escuché este pregón que me robó el corazón. Y es Pedro con su cantar y su alegre pregonar, quien me invita a saborear su coco bien singular. Ay, Pedro, con tu suave y dulce pregonar, la playa sin ti no sería igual, y a todos nos gusta tu cantar. Ay, Pedro, a todos nos gusta tu cantar.
Pues vamos a seguir repasando propuestas veraniegas, Marta.
Tenemos el Festival Veranos de la Villa, que continúa con su programación, con una oferta de música, danza, cine y flamenco, en la que destaca la presencia del músico cubano Elíades Ochoa, que va a ofrecer un concierto el domingo para presentar su último álbum, titulado Guajiro.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, pero yo no me he olvidado que en el campo yo he vivido.
Ochoa, que trepó hasta la categoría de leyenda al formar parte del colectivo Buena Vista Social Club, va a actuar en el patio central de Conde Duque para presentar su disco.
como allá me libero.
Y también en Conde Duque los días 8 y 9 de agosto será el turno del espectáculo Ten May Destiny, llevado a cabo por Yamato Drummers, que han viajado por 54 países para mostrar la música tradicional de Japón a través del sonido de los años 40.
Pues vamos a continuar recorriendo nuestra Comunidad de Madrid porque el prestigioso tenor peruano Juan Diego Flórez inaugura hoy el Festival Internacional de Verano del Escorial con un recital de ópera y zarzuela, ¿no, Marta?
Sí, es la tercera edición del FIBE, del Festival, como has dicho, Internacional de Verano del Escorial. Se desarrolla hasta el 26 de este mes de agosto en el Teatro Auditorio, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, que es una auténtica joya, y también en las calles del Escorial, que son también otra auténtica joya para pasear, sobre todo. En su recital, el cantante, acompañado del pianista Vincenzo Scalera, va a interpretar arias de óperas italianas y canciones de zarzuelas.
Ópera, zarzuela, música clásica, pero también les vamos a recomendar un espectáculo de danza milenaria.
¿A dónde te lleva esto, Pilar? Alicia, ¿a dónde os lleva?
Los... Oh, muy lejos.
Muy lejos, ¿verdad?
Los ojos. Madre, ¿qué estaría pensando? Los ojos se nos ponen un poquito oblicuos.
Sí, porque como parte de las actividades para celebrar una fecha muy especial, y es el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España, pues la Compañía de Danza del León y Artes Marciales Waide de Funyón de Shenzhen, no sé si lo he dicho bien, intentado.
Repeat, please.
Waide de Funyón de Shenzhen.
Muy bien.
Bueno, pues va a realizar la Danza del León titulada Doble Suerte. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Pues es un arte milenario en el que se combina la danza con acrobacias de atletas sobre postes elevados.
Estamos muy orgullosos de presentar la danza de León, que es uno de los artes milenarios en nuestra cultura, que combina tanto la danza como la acrobacia, la gimnasia, las artes marciales, incluso la música tradicional.
Este espectáculo va a tener lugar dentro de casi una horita,
¿no?
Sí, a las 8 en la plaza del Centro Cultural Paco de Lucía, mañana en la de Oriente y el domingo en el Paseo del Prado entre Atocha y Cibeles, porque es un espectáculo, ya digo, que mezcla danza y artes marciales muy, muy rico visualmente, que se va a desarrollar en diferentes escenarios durante estos próximos 3 días, empezando hoy.
Tú que has hecho danza, Marta.
Bueno, pero hace mucho tiempo.
Pero eso no quiere decir nada. Así estás de gracia ilimitada y estupenda. De todos modos, Alicia, ¿qué de opciones y qué de cosas hay para hacer en Madrid en este mes de agosto?
Es que Madrid está de moda. Entonces es normal. Y está lleno de gente.
Eso es verdad. Hay muchísima gente, hay muchísimo turista.
Normal. Está precioso.
Es verdad. Fíjate, hablábamos ahora de esos 50 años de las relaciones de España y China. Está volviendo el turismo asiático. Chinos, japoneses, que ya sabéis que con lo de la pandemia ha costado hasta que ellos han abierto sus fronteras, sus países para realizar viajes, pero están volviendo otra vez a España, especialmente a Madrid,
por nuestra... Además, aquí tenemos una importante comunidad china.
Claro, claro, Madrid, cierto, Madrid cierto, capital, cierto, sobre cierto, todo. Cierto. También han venido los americanos, los de Estados Unidos, que están llegando en cifras muy importantes. Desde que ha empezado el año, creo recordar que el incremento de norteamericanos que han venido a España es del 30%+. O sea, que son cifras estupendas.
Es que no cabe duda de que la cultura es un reclamo importante en de la Comunidad de Madrid para que venga el turismo. No solo ya el turismo de musicales, que ese es patente, pero el turismo de museos, el turismo de conciertos, de festivales. Es que es infinita la oferta cultural que ofrece la comunidad.
Y seguro que este fin de semana apúrense porque van a disfrutar un montón. Las temperaturas dentro de un orden van a respetarnos así.
Veremos a ver, veremos
un poquito.
A ver.
Creo que mañana la cosa va, en fin, y el domingo, pero bueno, es la semana que viene cuando será la ola de calor. Así que vamos a poder aprovechar este fin de semana muy bien los que estamos aquí y también los que vienen de fuera. Por cierto, vamos a terminar con Alejandro Sanz, ¿no, Marta? ¿Por qué?
Bueno, pues porque tal día como hoy, pero de 1998, escuchad esta canción.
A ver, a ver, a ver.
La pudiera mandar en el alma, la libertad que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones.
Pues tal día como hoy, digo, pero de 1998, el cantante publicaba este tema titulado Amiga Mía y fue su primera canción en situarse en el número uno en el Billboard Latin Pop Airplay, que es una importante lista de musical.
Contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma.
Esta te gusta, ¿no, Alicia?
Me encanta. Alejandro Sanz me encanta. Y estas canciones con tanto mensaje.
Claro.
Es que es precioso.
Sí, sí, hoy hablamos de amistad, de relaciones y de conversación, de comunicación.
Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.
Bueno, amiga Marta Zúñiga.
Que toca descansar, ¿no?
Un poquito. Vamos a descansar todos un poco. Va a descansar nuestra Arancha Bravo, vamos a descansar nosotros, Alicia también. Pero les recordamos que el lunes que viene vamos a estar aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo, en la sintonía de Onda Madrid. Y ahora les vamos a dejar con esta maravillosa canción de Alejandro Sanz.
Piensas que estoy dando las noticias, amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi...